Así como estamos en pie, mis amados, queremos dar la más cordial bienvenida a los amigos que escuchan Radio Bautista y acá en nuestra iglesia, con nuestras Biblias en nuestras manos, vamos a buscar el texto de esta mañana, el texto base. Vamos a predicar un sermón, la parte número 2 del sermón titulado El trueque de mi vida, el intercambio de mi vida, el trueque de mi vida. Marcos capítulo 10, Marcos capítulo 10. Versículo 35 al 45. Marcos capítulo 10, 35 al 45. Voy a dar lectura del 35 al 44. Y ustedes, por favor, en el versículo 45 se unen conmigo. Dice así el Señor en su palabra. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quisiera o quiera ser el primero, será siervo de todos. Todos en el 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Padre, vamos a terminar en esta mañana esta serie de dos sermones, en los cuales, como iglesia, en lo particular, hemos decidido ya no vivir aquellas vidas que van en total oposición a lo que tú has establecido. Sabemos que el enemigo ha querido enseñorearse, tomar control de nosotros, nos ha querido dominar, nos ha querido persuadir. Ya hemos hecho muchas cosas que van de acuerdo con su carisma, con su personalidad. Y hemos dejado de hacer aquellas cosas que a ti te agradan. Es por eso que decidimos muy soberanamente, en este día, hacer un intercambio. A ya no vivir más de acuerdo a nuestras pasiones, a nuestros instintos, sino a vivir una vida que traiga honra y gloria a ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, y por su pronto retorno en gloria. Amén y amén. Pueden tomar asiento. En el sermón de la primera parte, al cual nosotros le llamamos el trueque de mi vida, la parte 1. Explicábamos este término o este vocablo que es el trueque. Y el trueque es un sistema de intercambio comercial. Es cuando yo intercambio objetos, cuando yo intercambio bienes o cuando yo intercambio servicios sin tener que utilizar alguna moneda para pagar por ello. Yo entrego cierta cantidad de hortalizas, ganado, y yo recibo algún terreno X. Ese era el sistema en el mundo antiguo cuando la civilización empezaba a formarse y todavía en los países no estaban establecidos pues los sistemas de cambio o no había una moneda que identificara a ese país. Nosotros aprendimos de algunas cosas en el primer sermón y estoy seguro que vamos a aprender de otras más en esta parte 2. que nosotros tenemos que empezar a vivir porque no lo hemos hecho. Y si seguimos viviendo así como estamos viviendo, vamos a seguir viviendo una vida de un autoengaño. Vamos a quedar muy cortos de las metas de lo establecido por Dios. Y vivimos vidas que no van de acuerdo con esa vida, con esa calidad de vida, o como el estándar de vida que Dios o Jesucristo ha establecido para cada uno de nosotros. Y eso hace que estas vidas queden truncadas y que nos veamos nosotros cortos y empiecen a llegar a nosotros cierto tipo de insatisfacciones. Hablábamos en el primer punto del primer sermón en que nosotros ya no queremos vivir más así como vivimos. Hemos sido ese tipo de personas que no hemos hecho otra cosa más que odiar. El corazón sabe odiar, pero también el corazón sabe amar. Pero muchos de nosotros nos ha resultado más odiar que amar. Y hemos sido ese tipo de personas que hemos vivido y hemos arrastrado una cantidad de sentimientos, una cantidad de rencillas, de amarguras, de rencores. Y no nos olvidamos. Y nos damos cuenta que ese mismo corazón que nos impulsa a odiar, también ese corazón tiene la capacidad de amar. Por lo tanto, nosotros como congregación y nosotros en lo particular, tomamos esa decisión soberana de decir, ya no más. Yo ya no más voy a contaminar mi corazón. Yo ya no le voy a permitir a que mi corazón ejerza y genere todos estos sentimientos que van en contra de la clase de vida o de la vida que Dios puso en mi corazón. Segunda cosa, decidimos cambiar esta vida de lágrimas. No he hecho otra cosa más que llorar. Mi infancia fue una infancia triste, mi juventud fue una juventud dramática, vivo ya de adulto, soy un anciano y no he hecho otra cosa más que llorar y llorar y llorar. Con Cristo en mi corazón, con el poder de Él, con el favor de Él y con la ayuda de Él, voy a renunciar a esta vida de lágrimas. Mis ojos van a renunciar y le van a tener que decir, ya no más lágrimas de tristeza. Y si llegaré en alguna ocasión a llorar, mis lágrimas tienen que ser de alegría, de una alegría genuina. Por lo tanto, renuncio a que ya nada me cause mi dolor. Y que ya nada ni nadie. En esa novela que anuncian, donde sale esta jovencita que la critican porque era una hija de una lavandera, que era una hija pobre, y la humillaron en donde quiera. Y dice una expresión, para que se dé cuenta que también veo las novelas, ¿verdad? Dice una expresión esta muchacha, buenísima, nunca más voy a permitir que nadie me haga sufrir. Entonces, nosotros teniendo este libro, teniendo la palabra de Dios en nuestras manos, teniendo el código, teniendo la carta magna de nuestras vidas, nosotros renunciamos ya a ese tipo de vida. Y aunque vengan personas malintencionadas en mi vida, yo no voy a tolerar ni lo voy a permitir a que nadie venga y haga desgraciada mi vida. Ya no voy a llorar. Hoy voy a cambiar esta vida de lágrimas y esta vida de llanto por el gozo del Señor. La Biblia dice, el gozo del Señor mi fortaleza es. Decidimos cambiar esta vida de frustraciones. Todo me sale mal. A mí nada me sale bien. Yo estoy salado. Hay gente que piensa, yo siento que a mí alguien me hizo mal. Fíjate que estamos en el Evangelio. Vivimos con Cristo en el corazón. Y todavía somos personas que estamos sujetos a pensamientos llenos de supersticiones. Hay gente que piensa, ¿a usted algún amarre le hicieron? Pues desamárrese. Pues sí, hombre. A nosotros nadie puede venir y hacernos daño. ¿Por qué? Porque es más grande el que está en nosotros que el que está en ¿dónde? En el mundo. Por lo tanto, renuncio a una vida de frustraciones y a una vida, renuncio y absorbo y llamo y reclamo a una vida de las más grandes ambiciones en el mundo. No ambicioso desde ese sentido de ser ególatra, de ser yo posesivo, no, sino de tener aspiraciones, de tener ambiciones, de, como dicen en inglés, aim high. Tirarle y dispararle a lo más alto. Yo puedo. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo del Rey. Yo no soy cualquier cosa. Por lo tanto, voy a cambiar esta vida de frustraciones, de estos pensamientos negativos, cosas que me persiguen, este fantasma de todo lo malo, por ser una persona que aspiro y ambiciono lo más grande. Y también decidimos, esa semana que predicamos, decidimos cambiar. El mundo ha querido tener el sartén por el mango, ahora lo voy a tener yo. El sartén por el mango lo tienen los enemigos, ahora lo tengo yo. Yo no voy a permitir que a nadie gobierne, que nadie controle, que nadie sujete y que nadie domine mi vida. Voy yo mismo a gobernar mi vida con el favor de Dios. Voy a permitir a que Dios sea el total Señor y el que gobierne todos mis pensamientos y mis sentimientos. Decidimos cambiar esa vida de planes inconclusos. Aquellas personas que comenzamos un montón de cosas y todo lo dejamos a medias. You never finished. Le voy a decir una cosa, y este es un versículo bíblico. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Nunca termina las cosas. Andamos de planes y de planes y de planes y de planes. Jamás nosotros, y todo es abstracto, nunca venimos y concretamos, nunca venimos y realizamos. Establezca metas, luche por ellas, pida el favor de Dios, pídale la ayuda al Señor y le aseguro que muchas cosas van a cambiar. Y hoy vamos a ver las tres partes o los tres puntos o las tres áreas distintas de las cuales vamos a decidir en esta mañana hacer ese intercambio, hacer ese trueque en mi vida. En Marcos capítulo 10, versículo 43 al 45. Si usted es ese tipo de personas que toda su vida la ha vivido dependiendo de alguien. Usted es ese tipo de personas que toda la vida ha abusado de personas, ha usado a personas, ha obligado a personas, ha arrinconado a personas porque usted reclama, porque son mis derechos. Si usted es ese tipo de personas, haga un cambio, hombre. Cambie ese chip en su mente. Cambie el chip en su corazón. Su vida, usted es ese tipo de personas que se acostumbró a que le sirvan. ¿Por qué no comienza a servir? ¿Por qué no empieza a ser útil usted? Vea conmigo el versículo 43 al 45. Pero no será, dice Jesucristo, así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande. ¡Ah! ¿Así que usted quiere hacerse grande? ¿Así que usted quiere ser una persona muy importante? Ok, mire, le voy a decir una cosa. El que quiere hacerse grande entre vosotros será, como dice, vuestro servidor. Vuestro servidor. Y el que de vosotros quiere ser el primero, así que usted quiere ocupar los primeros lugares. Vea lo que dice la Biblia, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre, yo doy testimonio, dice Jesús, yo he puesto el ejemplo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Para quiénes va esto? Para aquellas personas que solo piensan en que les sirvan, que quieren llegar a ser grandes para poder obtener todo tipo de servicios a su favor, todo tipo de beneficios. Jesucristo dice que el que quiere ser grande tiene que ser el servidor o el siervo de todos. Evite usar a las personas para lograr sus objetivos. ¿Para quiénes va estas cosas? Para aquellas personas que toda la vida, solo porque creen que están pagando por un servicio en el restaurante, por eso quieren exigirle al mesero. Ay, yo venía las primeras veces que venía a Matamoros cuando estábamos recién llegados. Yo no entendía, hay personas que aquí son abusivitas, se les nota. El hecho de que usted esté pagando por un servicio y luego deje una propina, eso no quiere decir que usted tenga que aplaudirle o levantar la mano. ¡Eh, jefe, señorita! O como hacen en Matamoros, así llaman a los mejores. ¿Cómo? Y esto nunca lo había visto yo en mi vida, ¿viste? Pero sí, qué vergüenza. Hay gente y se levantan de la mesa. Estos frijoles están salados. Este pollo está agrio. Estos totopos están en manteca. ¿Qué? ¿Usted conoce a alguien así?
Yo conozco varios hoy.
¡Ay, qué choca esa gente! Hay gente que entra a una oficina, al banco. Señorita, ¿no podrían abrir otra ventana? Que no, lo tienen que esperar a uno. Gente chocante, oye. Gente corriente. Llegan a algún lugar. Es que son los derechos que yo tengo. Es que el gobierno tiene la obligación. Es que yo también... Mire, ¿sabe una cosa? Cámbiese el chip, hombre. Haga lo que dijo John F. Kennedy en ese su discurso inolvidable, en ese discurso que marcó. No pregunte qué es lo que su país puede hacer por usted, sino pregúntese usted qué es lo que usted puede hacer por su país. Bueno, contextualicémoslo. No venga a obligar a que la iglesia haga algo por usted. Es cierto, tenemos nuestros deberes, tenemos nuestros compromisos, tenemos nuestras responsabilidades. Pero ¿no se ha puesto usted a pensar qué es lo que usted puede hacer por su iglesia? Instead of what the church has to do and can do for you. Cambie ya su mente. Cambie. No abuse de la gente. No abuse del gobierno, por favor. Hay gente que son unas ensartas de mentiras contra el gobierno. Solamente con tratar de venir y exigir. Y mienten aquí, y mienten allá, y mienten por acá. No abuse de su iglesia. No abuse de sus amigos. Aprenda a servir. Viva usted para servir. Yo sé que muchos de nosotros hemos escuchado esta frase en alguna ocasión, pero quizá algunos de ustedes no saben quién la dijo. Y la madre Teresa de Calcuta dijo esto: quien no vive para servir, no sirve para vivir. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Palabras célebres, inmortales, y que han aparecido en todos los púlpitos, en la mayoría de los púlpitos, y en la boca de los cristianos y de no cristianos. Cambie ya esa actitud, hombre. Estamos hablando de un trueque. Usted no tiene que pagar por esto. Solamente dele la vuelta, por favor, a la charola. Usted ha sido esa persona que tiene esa filosofía del asadón. Todo lo quiere para usted. Deje, mejor ahora, la filosofía del rastrillo. El rastrillo viene y levanta y siempre va dejando algo para los demás. Pero somos tan posesivos, somos tan manipuladores, somos tan obsesivos con nosotros. Todos lo queremos para nosotros. ¿Sabe usted por qué hay unos espacios y unas sombritas por acá hoy? Bueno, el pastor Lázaro me escribe y me dijo: pastor, tenemos ciertos candidatos para bautizarse en el tabernáculo de Matamoros. Perdón, aquí en el tabernáculo del Empalme. ¿Se pueden bautizar en el tabernáculo? Claro, le dije. ¿Sabe usted que el hermano Max Molina tampoco está acá? Porque él tiene una célula en Matamoros y ha generado estas personas que se han convertido y se van a bautizar en la iglesia. Si no se trata de que todos vengan aquí, hombre. No se trata de que todos se congreguen aquí. Se trata de que todos formen parte del reino de los cielos. Mire, hay gente que... Mire, le digo, hay personas, y esto se lo quiero explicar porque no hay cosa más difícil y que más me cueste a mí, es salir de una etapa de cuando yo no sé usar las cosas. Eso me molesta. Bueno, Papo ya no usa, por ejemplo, CDs. Él ya no trae CDs para cantar. Él trae en un USB, en un USB, él de ahí trae todas sus pistas, toda su música. Y es más fácil encontrarlas, aunque no tan fácil, ¿verdad, Moy? Bueno, entonces es más fácil encontrarlas así y suenan mejor y son más auténticas y todo. Bueno, pero anoche me lo dio y el USB estaba todo quebrado como los tobillos que tiene él. Y lo puse en mi computadora y no funcionaba. Se borró todo. Pero cuando vino en marzo, grabamos todas las pistas en nuestras computadoras. ¿Cree usted que yo podía sacar eso para un USB? ¡Diego! ¡Amorcito! ¿Qué cosa que me molesta a mí? Me molesta porque me vuelven un inútil. Pero ¿sabe una cosa? Hay gente que siempre sirve. Anoche me sirvió mi hijo para eso. Anoche me sirvió mi esposa para eso. Y resolvimos el problema. Y le resolvimos el problema. Ay, porque si eso no funciona, no hay concierto. y Pedro, que está aquí, que es el guarura de Papo Rivera, ¿y para qué lo van a llevar si no hay pista, no hay nada, pues? Yo conozco de personas que han estado casadas, por ejemplo, con hombres que han sido muy dominantes, muy controladores, muy obsesivos, muy compulsivos, y no... Ellos hacen el mandado, ellos pagan el banco, ellos llevan a la escuela a los niños, ellos hacen todo. El día que se muere este hombre, esa mujer es un inútil. No sabe hacer nada. Absolutamente nada. Entonces, mire, qué terrible. Bueno, por favor, empiece a servir, hombre. O sea, no dependa de que otros hagan cosas para usted. No espere de que, no piense que son solamente, exclusivamente para usted. Las aves no cantan solamente para usted. Dele la vuelta, por favor, a esa charolita. Y ya no más. Estoy cansado, estoy harto. Me he convertido yo en una sanguijuela. Me he convertido en una garrapata. Soy yo una chinche. Soy yo un parásito toda la vida. Pegado al gobierno, pegado a la mujer, pegado al marido, pegado a esto. Siempre dependiendo de otros. Cambie. Haga un transfer en su vida. Empiece a servir. Y hágalo bien. Otra cosa. Ven conmigo en Lucas, inmediatamente después de Marcos. Está Lucas, capítulo 10. Fíjese, estamos hablando del trueque de mi vida. Capítulo 10, versículo 33 y el versículo 34. ¿Se recuerda que le dije en el primer punto que su corazón tiene la capacidad de odiar y usted le ha permitido a su corazón que odie? Usted no ha probado amar. Ese mismo corazón que fomenta, que genera, que transmite odio, tiene toda la capacidad de amar. Usted no lo ha probado. Pruebe, hombre. Pruebe amar. ¿Sabía usted que sus manos fueron hechas por Dios para curar, para vendar, para sanar? Y usted las ha usado para herir. Usted las ha usado para señalar, para apuntar. Entonces, el punto esto es usted ese tipo de persona que usted, su vida, está acostumbrada solamente a herir a otros? Mire lo que dice 10, 33, 34. Vea lo que dice la Biblia. Pero un samaritano, un inconverso, un gentil, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose, con sus manos vendó sus heridas, y con sus manos echándoles aceite y vino, y con sus manos lo puso en la cabalgadura, y con sus manos lo llevó al mesón, y con sus manos lo cuidó a él. ¿Es usted ese tipo de persona que es un experto en herir? La mayoría de nosotros hemos vivido así, hiriendo con palabras, hiriendo con expresiones, hiriendo con nuestras manos, apuntando, señalando, amenazando. ¿Le gusta a usted eso? ¿No se ha cansado de herir? ¿No se ha cansado de calumniar? ¿No se ha cansado usted de proferir palabras que van en total desacuerdo a la voluntad de Dios? Sea creyente o no sea creyente la persona. Ese hombre no es creyente, pero ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Y Dios le ama, pero usted lo odia. Y Dios le ama, pero usted lo hiere. Es cristiano, es un hijo de Dios. Es la niña de los ojos de Dios. ¿Ya se acostumbró usted a herir? Hermanos, venimos nosotros de heridas del trabajo. Me escribía un correo lindo, un hermano, que estoy seguro que me está escuchando ahora en Australia. Pastor, me dice, pasó mucho tiempo intentando buscar un trabajo. Y tengo 3 meses en el trabajo. Y me escribe un correo precioso. Y me asignaron a una persona que va a ser movida a otro puesto para que yo ocupe su puesto. Me la asignaron para que me enseñe a mí. Y ella me dijo, no tengo ni tiempo ni la voluntad para enseñarle. Ahí mire usted cómo aprende. Me imagino que a esta persona, cuando llegó al trabajo, le han de haber tenido paciencia, y han de haber tenido tiempo, y han de haber tenido buena voluntad para enseñarle a ella el trabajo que ahora ella va a dejar, porque se va uno mejor. Hermanos, nos exponemos esto todos los días en el trabajo. La gente que nos hiere, Hay gente que nos despide sin darnos ninguna razón. Hay gente que nos califica o descalifica. Hay gente que nos margina, que nos aísla. Hermanos, venimos de mundos donde todo el mundo nos quiere herir. Nos hieren en el trabajo. Nos hieren en el vecindario. Nos hieren en la casa. Estos niños, a quienes la hermana Carmen Sandoval va a ir a asistir al Paraguay, vienen de ese mundo. Heridos, golpeados. ¿Sabe usted que los grandes estudios de los sociólogos, de las trabajadoras sociales y de estos expertos del conflicto, de estos vacíos que hay en las generaciones nuevas, el abuso infantil, las violaciones, el 90% viene de sus familiares? Casos muy remotos y muy aislados que vengan de terceras personas. Todo viene de adentro de la casa. Herido por la mamá, herido por el papá, violado por el papá, abusado por el papá. Siempre. La gente viene y nos hieren en el trabajo, nos hieren en la casa, nos hieren en el vecindario. ¿Para que nos hieran en la iglesia? ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Para que nos hieran en la iglesia? Pregunto, ¿qué tiene usted en la cabeza? Si este es el lugar donde se cura. Este es el lugar donde se vendan las heridas. Este es el lugar en donde agarramos nosotros, no importa quién sea, y le echamos el aceite y el vino, y lo ponemos en nuestra cabalgadura, y lo ponemos en nuestro vehículo, y lo ponemos y lo llevamos, y lo ponemos en el mesón, y lo cuidamos a él con nuestras manos. Muchos de nosotros llevamos heridas que la vida nos ha dejado. Y el trabajo de nosotros es curarlas, y vendarlas, y echarles aceite, porque con cualquier golpecito, esas heridas se pueden volver a abrir. Habemos muchos hermanos hemofílicos. ¿Qué es eso? Usted sabe que hay personas que padecen de ciertas cosas en su piel, en su cuerpo, y un corte, y no dejan de sangrar. Ellos tienen mucho cuidado con un granito, con un barrito, al afeitarse, un golpe, un rozón, y porque les cuesta mucho esto. Y hay personas que hemos tenido, usted sabe muy bien. José Luis, aquí está, así. Preguntale a tu mamá, pero ¿qué fue lo que le dije el día viernes? Era el día de su cumpleaños. En la oficina le cantamos el Happy Birthday. Y le dije, y Pati, ya es pronto, ¿verdad? Le digo, sí, me dijo, el 8. 8 años. Ahí está la herida. Es difícil. Ella nunca. Ella va a tener 90 años. Nunca se le va a olvidar. Hermano Luis, lo mismo. Y hermanos, somos personas que venimos heridos del mundo. Y caer en las garras, caer en las manos, caer en el círculo, caer en el medio de personas que también nos quieren herir. No, hombre, y era su abuela, hombre. Yo no. Sí, de veras. Hay gente así, psicópatas, enfermos, mentales. Cambie ya su chip. Deje esa forma tan salvaje, tan caníbola de ser, tan cavernícola de ser. Lo peor de todo es que muchos de nosotros, a muchos no nos han herido, sino que hemos sido los causantes de las heridas en otros. Cambie ya eso. Decida hoy no volver a herir a nadie. Haga ese trueque en su vida. Comience a curar, comience a vendar, comience a hacer todo aquello que le conduzca a que las cosas vuelvan a su normalidad. Que no quede huella. Que no quede huella. Difícil que una persona se recupere de heridas profundas. Difícil que una persona, un desaire, un golpe, una traición, una infidelidad. No, eso ahí queda. Discúlpeme, ahí queda y no se olvida. Solo se toca una tecla y se vuelve a revivir. Pero Jesucristo es capaz de poner todo eso en el olvido. Y con esto quiero terminar. Eclesiastés capítulo 3, versículo 3. ¿Dónde está Pastor Eclesiastés? Venga usted conmigo en su Biblia, en Salmos y luego Proverbios y luego en Eclesiastés. Capítulo 3, versículo 3. ¿Es usted el tipo de persona que se ha acostumbrado a destruir? No ha hecho otra cosa más que destruir. Mire, es que es un gran campeón, hombre. Es una tremenda campeona. Usted merece el premio, el más grande premio en el mundo de ser el más grande destructor. Destruyó su trabajo, destruyó su familia, se destruyó usted, destruyó todo. Destructor. Ahí se que le llama el destroyer. ¿Sabe usted que también hay tiempo para eso? Vea lo que dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 3. ¿Sabe usted que hay un tiempo de matar? Y no necesariamente agarrar un rifle y quitarle la vida a otra persona, no. Tiempo de matar pasiones, tiempo de matar pecados, tiempo de matar situaciones que nos están aniquilando y matando a nosotros. Pero dice, y tiempo de curar, tiempo de destruir. Bueno, ¿y qué dice aquí? ¿Y tiempo de qué? Ha pasado toda su vida destruyendo. It's over, ya, ya, por favor, ya, decídase, ya. Uy, le destruí la vida a este, le destruí la vida al otro, le destruí la... Discúlpeme, pero ¿qué le pasa? Vea bien la novela. Esta es una hija de una lavandera, pobre de un barrio, no sé. Y yo digo, nunca más en mi vida me van a humillar. Yo tomé una determinación hace muchos años que no le iba a permitir a nadie en la vida que destruyera mi vida. Nadie. No. Disculpe, yo soy inmune hoy. Coraza de hierro. No le voy a permitir a nadie que controle ni que gobierne, ni no le voy a, ni yo mismo. Candados que tengo hoy. Pero hay gente que se especializa en eso. Destruyen relaciones, destruyen amistades, destruyen sus planes, destruyen los planes de otros. Entonces, ¿el mensaje cuál es, pastor? Sencillo, haga lo opuesto, haga un trueque en su vida, decida construir. Lo que usted construya, le voy a explicar por qué. Lo que usted construya le va a servir a usted y a los que anden con usted. Hoy en la mañana en el culto comenté algo que no puedo comentar acá porque sale en la radio. Pero palabras más menos. Íbamos en un camino hacia una reunión muy importante que teníamos con un amigo. Empezó a contar solo cosas feas. Y que la fulana con el fulano, y que el fulano esto, y que el otro es aquí, y que el otro es allá, y que la otra también, y que fíjese aquí, y solamente estoy esperando porque... por favor, ya cállate, ya cállate. Yo vengo de ese mundo. En el trabajo que yo tuve en la Interpol en Guatemala, vengo de ese mundo de traiciones, de intrigas, de amenazas. Ya no quiero, yo salí de esa vida, yo salí de ese mundo, no quiero volver a escuchar esto. Comentaba una persona que yo quiero muchísimo, esta semana platicaba con él por teléfono, larga distancia. Es que fíjate que hice esto y no me ayudó. Es que fíjate que busqué lo otro y tampoco. Es que fíjate que por allá le dije, ¿sabes qué es lo que pasa? Que los últimos 11 años de tu vida te has encargado en destruir. Ahora que lo buscas, ¿cómo te va a dar ayuda? Te encargaste en 11 años de cerrarte, de aislarte. Y te voy a decir una cosa. Los puentes no se destruyen cuando se camina. Porque es muy probable que los tengas que volver a usar. You don't destroy bridges. Because you might be able to use them again. Usted no puede destruir puentes. Es muy seguro que los va a tener que volver a usar. Usted no tiene que dejar las puertas cerradas. Porque es muy probable que las tenga que cruzar otra vez. No las cierre. Déjelas abiertas, entre abiertas. Las va a volver a usar. Va a haber un momento donde usted los va a necesitar. Entonces, ¿qué hago, pastor? Esta mañana, yo decido algo. Decido ya no depender de nadie, ya no esperar que me sirvan. Voy a tomar la soberana decisión y determinación de servir a otros. Voy a tomar la decisión. Yo ya, de veras, si hasta yo mismo me desconozco, ¿cómo pude ser yo capaz de haber hecho esto? ¿Cómo pude haber sido capaz yo de haber dicho esto? ¿Cómo? ¿Qué estaba pensando cuando yo vine y herí? Cuando yo vine y amenacé. ¿Qué pasa conmigo? Decido en esta mañana nunca más volver a herir a nadie y no permitirle a nadie que me hiera. Y nunca más voy a destruir. Yo voy a ser un constructor. Voy a pedirle a Dios que mis manos las use para construir. I'm going to be a builder, not a destroyer. Y esto solamente se puede con el favor de Dios. Vamos a ponernos en pie. Padre, Te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te damos a ti la honra y la gloria. Unos más, otros menos, hemos sido expuestos, hemos sido diagnosticados con estas faltas. A más de alguno se vio reflejada en esto. Esa es la vida que el enemigo, que el diablo, que Satanás ha querido que nosotros llevemos. Hemos sido instrumentos en las manos de él. Esa no es la vida que Cristo quiere que nosotros llevemos. Y a partir de esta mañana tomo esa decisión de hacer un trueque en mi vida. Los puentes que voy a construir no solamente los voy a usar yo, sino que los van a usar otras personas, aquellos que están conmigo y quizá aquellos que nunca más vuelva a ver. Señor, gracias por esta iglesia, gracias por esta gente tan linda. Bendice este ministerio, sigue bendiciendo el pastor Jaime, el culto de esta noche, que muchas personas acepten a Cristo en su corazón. Tráenos a nosotros acá a seguir escuchando más de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.